Are you listening? Damn.
Yeah. Hola, 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 miembros del Patreon y bienvenidos a otra clase de historia. Hoy vamos a hablar de los Knicks del 99. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque en esa plantilla estaba el bueno de Rick Branson, sí señor, el padre de Jalen Branson, y una de las razones, junto con el dinero, para que el bueno de Jalen Branson haya acabado en los Knicks. Y es que estos Knicks del 99 son especialmente memorables, no solo por su plantilla, no solo por la manera en la que llegaron a los finales, sino también por el contexto histórico. Y es que estamos hablando de que es un equipo que solo podía haber surgido en el lockout, o solo podía haber hecho las cosas que hizo en el lockout. El lockout, como todos sabéis, pues fue ese periodo, o ese término que se utiliza más bien, para cuando la unión de jugadores y los dueños no llegan a un acuerdo laboral acerca de cómo proceder en los años siguientes en la NBA. El problema fue básicamente, y no me cuesta decirlo, que los dueños crearon una situación de la cual luego no supieron salir, y es que estaban ante una liga en donde no había un máximo salarial y por lo tanto los jugadores podían cobrar lo que sea que se considerase, y en una guerra de subastas sin fin, pues la inflación llegó a un punto en el que cada vez los jugadores cobraban más y durante más años, creando situaciones distópicas que hacían que muchas franquicias pues estuvieran en un impasse incompetitivo durante mucho tiempo o necesitaran a alguien que los rescatase porque de repente pues se habían topado con un contrato del cual no podían salir. Digamos, la última muestra de esto, aunque fue un contrato correcto, pero la última muestra de esto fue el contrato de Kevin Garnett. Un contrato de 126 millones, si no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, que puso en alerta pues a todos los dueños. Pero vamos, no es el único caso. Estamos hablando de que muchos jugadores, pues después de 3 años, ya cobraban unas millonadas impresionantes. No como Garnett, muchos desmejoraban su calidad deportiva, y en general, pues eso estaba ocasionando también pérdidas para los dueños, que pensaban que bueno, que de alguna manera pues que las cosas se habían ido de control y la liga necesitaba algún tipo de límite. Este acuerdo fue muy difícil, fue irónicamente Patrick Ewing el presidente de la Unión de los Jugadores, y a día de hoy se le sigue recordando como uno de los presidentes pues que más firme se mantuvo a pesar de las amenazas, a pesar de las presiones de los jugadores y de los dueños. Él no accedió hasta que realmente hubo una mayoría de jugadores que votó a favor del nuevo contrato laboral, y la liga pues tuvo que quedar reducida a 50 partidos a jugar en 90 días. Una auténtica locura que obligó a múltiples back-to-backs, que obligó a 3 partidos en 3 noches, que hizo que los jugadores que venían en un estado de forma lamentable se lesionasen continuamente, que la calidad deportiva fuera horrible, y que, curiosamente, las dos franquicias, los Spurs y los Knicks, que se caracterizaban por tener entrenadores que obligaban a tener una cierta calidad física, incluso fuera de temporada, que esos dos equipos, Miami Heat y San Antonio Spurs, fueran los líderes de las conferencias. El caso es que los Knicks se plantaron en esta tesitura con una plantilla formada por el GM Ernie Granfield, que estaba un poco pues en riñas con Jeff Van Gundy. Y es que Ernie Granfield pensaba que ya era hora de la renovación, que había que deshacerse de las vacas sagradas, excepto de Patrick Ewing. Se deshizo de Charles Oakley, por el cual obtuvo a Marcus Camby, un pivot joven del cual se esperaba un poco que fuera el relevo de Patrick Ewing. Y también se deshizo de Starks y cogió a Latrell Sprewell. Un caso bastante delicado, digamos, pues es un jugador que estaba suspendido debido a que había estrangulado a su anterior entrenador, PJ Carlesimo, y del cual pues no se sabía muy bien qué se podía esperar. En general, la verdad es que Jeff Van Gundy lo tuvo bastante difícil, no solo por la plantilla que se había construido, no solo por el hecho de que de repente ya no podían jugar a lo que él quería, que era ese juego lento, metódico y defensivo que había practicado Riley, sino también por las constantes amenazas de despido. Y es que está reconocido por Dave Checkets, el dueño de la época, que sí, que iban a despedir a Jeff Van Gundy, y que la única razón por la que no lo hicieron fue porque Phil Jackson, quien ya había acabado su etapa en los Bulls, no aceptó el papel de entrenador en los Knicks. Así que Jeff Van Gundy pues acabó la temporada, y la acabaron como buenamente pudieron. Los demás que estaban en esta plantilla de la cual estábamos hablando, pues son, pues obviamente, Patrick Ewing, que incluso a sus 35 añazos consiguió ser el máximo anotador de esta, de este equipo de los Knicks, Alan Houston, un escolta hilo de seda, un escolta finísimo con un tiro de tres bellísimo del 40%, un proto Ray Allen, un hombre que de no haber sido por las lesiones pues hubiese conseguido mucho más, unas lesiones que fueron tan malas que hasta se tuvo que crear una regla, que era la regla Alan Houston, que permitía que tú te pudieras quitar a un jugador de, digamos, del contabilizador hacia la tasa de lujo. Tenías que seguir pagándole y seguía contando dentro de tu techo de salario, pero ya no contaba para el salario, para el luxury tax. También estaba el bueno de Larry Johnson, que ya no era Larry Johnson, ya no era la abuela que volaba, ¿no? La abuela de Charlotte, sino que estábamos hablando de un jugador ya pegado a la tierra, pero con mucha maña y que podía jugar tanto por dentro como por fuera. Kurt Thomas, que ya estaba bastante curtido, y perdón por el chiste, pero ya llevaba un tiempo en la NBA y era pues el típico hombre alto intercambiable que podía sacar del banquillo. Charlie Ward y Chris Childs. El típico backcourt neoyorquino que no era muy bueno, bastante desequilibrado, pero que a Jeff Van Gundy le valía y que no salían muy caros. El bueno de Marcus Camby, como ya hemos dicho, un clásico como Dennis Scott, ya en las últimas, Chris Dudley, Ben Davis, Herb Williams, Rick Brunson y David Wingate. Este equipo de los Knicks, pues bueno, hizo lo que pudo dentro de una temporada, pues muy difícil, como casi la de todos los equipos, y se plantó octavos en la Conferencia del Este con un arreón final. Ese arreón final tenía que haber dado alguna pista de que realmente en este equipo pues sí que había un buen equipo. Y es que, si no me equivoco, antes de que se acabase la temporada, Ernie Granfield fue despedido, lo cual hizo...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.